Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a Reporte Sandía. Estamos aún con la resaca de la COP27 contra el cambio climático, que terminó apenas la madrugada del domingo pasado, y por eso decidimos dedicar por completo el episodio de hoy a entender qué fue lo que pasó en esas negociaciones internacionales dedicadas a enfrentar el mayor reto de nuestros tiempos, también conocido como crisis climática, colapso climático o simplemente calentamiento global. Les saluda Juan Mayorga, en esta ocasión grabando solo porque mis compañeras Laura Yanis y Tania Chacón tienen asuntos de salud y profesionales que atender. Por cierto, les mando abrazos y buenas vibras para que todo vaya bien. Y fuera de los micrófonos me acompaña en la edición de audio mi estimada Gloria Hernández. Y les cuento, estoy bien entusiasmado de que para el balance que hacemos hoy de la COP27 contamos con voces y testimonios de lujo. Específicamente se trata de compañeros periodistas de América Latina que han cubierto el cambio climático por años, que son unos buenazos en el tema y que además estuvieron siguiendo la cumbre ya sea desde la virtualidad o directamente desde los pasillos donde se llevó a cabo. Ellos son...
Mi nombre es Michelle Soto, soy editora del suplemento Ojo al Clima y Project Manager de Comunidad Planeta de Periodistas por el Planeta.
Hola, mi nombre es Fermín Kopp, soy periodista ambiental de Argentina, trabajo como editor para el Cono Sur en Diálogo Chino y además en otras publicaciones de manera freelance.
Hola, mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy periodista ambiental de Costa Rica y actualmente soy editor de proyectos especiales en el medio global Climate Home News.
De parte del equipo de Reporte Sandía, les agradezco un montón a Fermín, Michelle y Sebastián por su disposición a compartir y a seguir sumando en distintos espacios para que la conversación sobre la crisis climática madure y tenga más eco en América Latina. Abrazos hasta Centro y Sudamérica, compas. Y antes de entrar de lleno en las palabrotas técnicas y complicadas de las negociaciones climáticas, vamos a escuchar un poco de contexto. La COP es el acrónimo de Conferencia de las Partes, que son reuniones realizadas cada año en diferentes partes del mundo donde los gobiernos de más de 190 países mandan a sus técnicos diplomáticos para negociar cómo enfrentar el cambio climático. Estas negociaciones son organizadas dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, un espacio que este año cumple 30 años, pues fue creado por la ONU como respuesta a la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, que planteó una fuerte exigencia internacional de cuidado del medio ambiente. La COP, que terminó el sábado, fue la número 27, ya que estas reuniones empezaron a celebrarse en 1995. Y en esta ocasión le tocó a África ser anfitriona del evento, por lo cual se realizó en Egipto, en el balneario turístico de Sharm el Sheikh. La cumbre se realizó del 6 al 18 de noviembre y en ella participaron jefes de Estado, diplomáticos, empresarios, activistas, artistas y colectivos. Más de 30.000 personas habrían participado según el conteo de los organizadores. Para entender mejor la historia de las negociaciones y saber cómo llegamos como sociedad global hasta Egipto, les recomiendo meterse al historial de Reporte Sandía y escuchar el especial que hicimos en diciembre del año pasado como balance de la COP26 en Glasgow. También pueden escuchar el boletín de la semana pasada, donde dábamos algunas pistas de por dónde puede ir la cosa durante esta COP27, basados en las previsiones del especialista en finanzas climáticas, Sandra Guzmán. En redes les estaremos compartiendo los respectivos enlaces a estos episodios. Y ahora sí, ¿qué pasó en la COP27? En el episodio anterior les contamos que este año las negociaciones ocurrirían en el difícil contexto de la pospandemia, la guerra rusa en Ucrania, la inflación mundial galopante y la crisis energética en Europa. Además, la COP en Egipto se realizó entre muchas restricciones para la sociedad civil, un número creciente de cabilderos de empresas petroleras y con muy pocas esperanzas de que se pudiera lograr algo. A pesar de todo esto, hubo un resultado que definitivamente sorprendió, que es la aprobación de un fondo financiero para pérdidas y daños. Este fondo asistirá a los países en desarrollo que sean particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, con recursos financieros adicionales a los que ya se encuentran para mitigación y adaptación. También en el tema de pérdidas y daños, otra victoria importante fue el establecimiento de la Red de Santiago, que permitirá catalizar asistencia técnica entre países que ya sufren los embates del cambio climático para evitar, minimizar o atender los daños. Esta red ya había sido acordada en la COP25 en Madrid, pero la decisión tomada en Egipto institucionaliza la red y la dota de una estructura operativa, además de financiamiento de países desarrollados. Una cosa más, que ha pasado algo desapercibida, son unas líneas en el documento final que hacen un llamado a, y aquí cito textual, una transformación del sistema financiero, sus estructuras y procesos involucrando a gobiernos, bancos centrales, bancos comerciales, inversores internacionales y otros actores financieros. Otro acierto fue la primera inclusión formal en documentos de la Convención de un reconocimiento del derecho al medio ambiente sano, saludable y sustentable. También por primera vez se hizo un llamado oficial a considerar las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, también conocidas como enfoques basados en los ecosistemas, que incluye acciones como sembrar árboles. Y otro hito fue el establecimiento de diálogos estructurados sobre el rol de los océanos en el cambio climático, que a partir del año próximo serán conducidos por dos facilitadores. Por el otro lado, la gran derrota de esta cumbre fue la incapacidad para endurecer las acciones contra los combustibles fósiles, pues cada año que pase sin acordarse la erradicación de estos, resulta valiosísimo tiempo perdido en esta carrera contrarreloj para detener el cambio climático. Y aunque esta derrota ante la economía fósil podría parecer tan sutil como no mencionar el petróleo y el gas en los documentos finales de la COP, a final de cuentas se traduce en la continuidad de los colosales subsidios y otras políticas públicas que sostienen a los combustibles cuyas emisiones calientan la atmósfera. Esto fue facilitado en buena medida por el gobierno de Egipto, que es un país productor y exportador de gas, y que como muestra de su simpatía por la economía de los fósiles, permitió la participación de un grupo de cabilderos de las industrias fósiles más grande que el grupo de negociadores de cualquier país. Otro error garrafal fue que la promesa de los países desarrollados de apoyar con 100 mil millones de dólares anuales la mitigación en países en desarrollo, que tenía el 2020 como fecha límite, tampoco fue cumplida en esta COP. Esto se debió en buena medida a las omisiones de Estados Unidos, que es el principal moroso en esta deuda histórica. Y un error no menos importante fueron las violaciones a derechos humanos realizadas por el gobierno de Egipto al organizar la cumbre, que se reflejaron no solo en detenciones y acoso policial en las calles, sino en la organización misma del evento, que llevó a negociadores, activistas y periodistas a denunciar que la aplicación del evento era una herramienta de espionaje por parte del gobierno. Como comentamos en episodios anteriores de Reporte Sandía, la presidencia de Egipto también fue responsable de contar con el polémico patrocinio de Coca-Cola para la organización de la COP, una alianza que fue duramente criticada por tratarse de la principal empresa productora de plásticos a nivel global en una actividad que termina beneficiando a la economía fósil que produce los plásticos. Para América Latina, la COP27 fue llamativa por varias razones. Entre ellas, el gobierno de Lula da Silva a la presidencia de Brasil y a las negociaciones climáticas, después del gobierno negacionista de Jair Bolsonaro. Tanto Lula como su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, refrendaron el compromiso hecho en campaña de detener y revertir la deforestación de la Amazonía realizada durante la administración de Bolsonaro. Marina Silva dijo que este tema tendrá una prioridad estratégica durante el gobierno de Lula. Lula fue todavía más lejos y propuso que la COP30 agendada para 2025 se realice en la Amazonía brasileña, ya sea en el estado de Amazonas o el de Pará. Esto para que las personas que defienden este importante bosque tropical del planeta conozcan de cerca esta región. La participación latinoamericana inició con fuerza desde el celebrado discurso inicial del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el cual llamó a una transformación profunda de la economía, a la salida de los combustibles fósiles y reiteró su propuesta de condonación de deuda en los países en desarrollo a cambio de inversión en acción climática. En los discursos de apertura también participó el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien describió la crisis climática como una profecía autocumplida y llamó a los países sudamericanos a iniciar un proceso de recuperación coordinada y eficiente de la Amazonía. También vale la pena destacar el gran papel que jugaron delegaciones de negociación latinoamericanas, específicamente de Colombia y Chile, a través de sus ministras de Ambiente Susana Muhammad y Maisa Rojas respectivamente. Muhammad encabezó el bloque de negociación latinoamericano conocido como AILAC y desde esa posición dio un impulso clave a la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, cuya negociación estuvo coordinada durante la COP27 por Maisa Rojas y la enviada especial de Alemania para la Acción Climática, Jennifer Morgan. ¿Cómo evaluar esto? Habiendo hecho el recuento de lo que ocurrió y también de lo que faltó en la COP27, el gran problema es cómo juzgar este cúmulo de acciones y omisiones. Por eso en Reporte Sandía esta vez nos lavamos un poquito las manos y en su lugar le pedimos a nuestros periodistas ambientales entrevistados que nos definieran en una sola palabra los resultados de esta cumbre.
¿Cómo calificaría la COP27 en una palabra? La calificaría como una COP muy compleja.
La palabra con la que describiría la COP27 es agridulce.
Calificaría la COP como un proceso un poco caótico. Calificaría además los resultados como un poco agridulces.
La siguiente pregunta para nuestros invitados fue ¿qué avances destacaban? Todos estuvieron de acuerdo en la importancia del Fondo de Pérdidas y Daños.
El principal avance de la COP27 ha sido la creación de un Fondo de Pérdidas y Daños. Este concepto, si bien resulta bastante técnico, se refiere a cuando el mundo no se puede adaptar a los efectos de la crisis climática, cuando son irreversibles. Como sabemos, América Latina es una de las regiones más afectadas de la crisis climática y es por eso que ha empujado bastante por la creación de este fondo, especialmente en el marco del G77. Es una discusión que se ha prolongado por décadas, pero finalmente ingresó de manera oficial a la agenda de la COP27 y se logró aprobar en el marco de muchas discusiones. Si bien el fondo se creó, se postergó muchas de las decisiones de la implementación de este fondo, como es, por ejemplo, cómo se va a financiar, quién lo va a financiar y cómo se califica cuando un país sea vulnerable ante los efectos de la crisis climática. Todo esto está a definir en los próximos años.
Se supone que antes de marzo la Comisión de Transición tiene que reunirse para un poco delinear lo que va a ser este fondo de pérdidas y daños.
Pero lo que tenemos ahora es un compromiso político que no estaba previsto dentro de lo que se esperaba para esta COP. No era un tema que por calendario tenía que decidirse en esta COP y estaba previsto que iba a suceder, sino que fue un empuje de países en vías de desarrollo y en gran parte países de América Latina como Colombia y Chile. Bueno, Chile justamente fue uno de los facilitadores de esas negociaciones. Ese empuje de los países en vías de desarrollo fue lo que puso el tema en agenda y fue lo que al final logró el compromiso político de crear el fondo. Entonces es una victoria importante porque históricamente los países del norte habían sido muy reacios a hablar del tema y a asumir las responsabilidades que implica pagar por los embates del clima.
De los retrocesos y omisiones de la cumbre, Fermín, Michelle y Sebastián destacaron lo siguiente.
El principal problema de la COP27 es la imposibilidad de aumentar la ambición con respecto a los combustibles fósiles, uno de los principales culpables de la crisis climática. En la conferencia anterior, la COP26, el texto final incluyó una mención a dejar de utilizar gradualmente el carbón, el combustible fósil más contaminante. Era la expectativa de que en esta cumbre se hiciera referencia a los otros dos combustibles fósiles, también igual de preocupantes, que son el petróleo y el gas natural. En el marco de la guerra de Ucrania y la crisis energética a nivel global, muchos de los países han continuado el desarrollo de proyectos de infraestructura de combustibles fósiles en el último año. Ante ello, ha habido mucha presión en la cumbre para no incluir una mención a petróleo y a gas. Y efectivamente fue así. El texto solo hace referencia a carbón, al igual que en la cumbre anterior. Este es un punto de particular relevancia para América Latina porque algo que se ha visto en la región es el impulso del gas natural como un combustible de transición. Muchos de los países de la región, como puede ser Colombia, Argentina, México, vienen impulsando muchos proyectos de petróleo y de gas, especialmente en los últimos años, con esta narrativa de tomarlo como un combustible de transición.
¿Dónde seguimos estancados? En el nivel de ambición, como lo dijo Johan Rapstrom del Instituto de Estocolmo, el 1,5 no es una meta, es un límite planetario. Y yo creo que por ahí seguimos con compromisos climáticos, con contribuciones nacionalmente determinadas, poco ambiciosas. los países están jugando más a ser conservadores en cuanto a su ambición. Esto nos lleva a todos en una carrera, estamos perdiendo la carrera. Y por el otro lado, la discusión sobre combustibles fósiles. Está clarísimo cómo fue que empezó el problema, y es precisamente por la dependencia de combustibles fósiles, y no hemos logrado independizarnos de ellos. Es tal la adicción a los combustibles fósiles, y lo que pasó ahora en Egipto es que seguimos en una misma línea que venía desde Glasgow, que solo se puso el carbón dentro del texto. Sin embargo, no es solo carbón, ¿verdad? Estamos hablando de petróleo y de gas natural. Y los números después de pandemia con respecto a, sobre todo, gas natural, vienen aumentando muchísimo.
También la COP nos dejó con una presidencia de Egipto bastante obstructiva en términos de combustibles fósiles. Recordemos que la crisis energética en Europa fue un contexto difícil que llevó a la promoción de muchos combustibles fósiles en África. Egipto es justamente uno de los países que ha estado aumentando sus ventas de gas fósil a Europa. Lo está haciendo en parte usando el gas que habría usado en sus centrales eléctricas en casa. Está usando ese gas que habría usado en casa, lo está vendiendo a Europa. Y en vez de usar gas, lo que está usando en sus centrales eléctricas en casa son combustibles aún más dañinos y mucho menos eficientes, llamados mazut. Entonces es un país que por todo lado además está haciendo todo por aumentar sus emisiones y vender todavía más combustibles fósiles. Entonces esa presidencia fue realmente obstructiva.
En cuanto al balance, parece igualmente difícil celebrar que condenar. Así que la COP27 y sus resultados parecen efectivamente, como lo describen nuestros invitados, complejos y agridulces.
Si bien la creación del Fondo de Pérdidas y Daños es una muy buena noticia, especialmente para América Latina, quedan muchos aspectos pendientes de su implementación. Eso, sumado a la imposibilidad de abordar los combustibles fósiles de una manera más ambiciosa, me pesa bastante al momento de evaluar los resultados de la cumbre y mirarlo con un tono más negativo que con respecto a un tono positivo. Como ha mencionado en algunas publicaciones el exministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, el Fondo de Pérdidas y Daños corre el riesgo de convertirse en un fondo de fin del mundo si los países no logran abordar con más ambición los combustibles fósiles y logran transicionar a las energías renovables. Esto es especialmente interesante pensarlo para América Latina por el hecho de que la región tiene un potencial enorme con respecto a combustibles fósiles, y una región que al mismo tiempo choca con todas sus necesidades sociales, con altos niveles de pobreza, endeudamiento, todos temas que se mezclan también a abordar la crisis climática. Hablar de crisis climática en América Latina es hablar también de crisis de deuda, de crisis social, todos temas que se interrelacionan.
Con respecto al balance, yo peco de ser positiva, sin embargo, con esta COP, realmente esta COP me ha puesto frente al espejo. Verdad, me ha cuestionado muchas cosas. Creo que por cada paso que avanzamos, retrocedemos otro. Y eso no nos está llevando a ningún lugar. Entonces, por un lado, gracias al liderazgo del G77, de ILAC, de OASIS, ¿verdad? Estos bloques negociadores, se logró, ¿verdad?, que la plenaria estuviera de acuerdo en crear un fondo para pérdidas y daños. Sin embargo, combustibles fósiles sigue estancado. La transición energética, que es realmente lo que puede darnos un vuelco de timón bastante rápido para lograr estabilizar el clima con miras a carbono neutralidad 2050 y para la estabilización, lo que dice la ciencia es para, ¿verdad?, con miras al 2100. Y seguimos con combustibles fósiles y, o sea, seguimos desde antes del 2015 con el Acuerdo de París, o sea, y ya vamos 2022, casi 2023, y seguimos con la misma conversación. Entonces, yo siento que en mi balance es un poco, avanzamos un paso, retrocedemos otro. No le estamos entrando a nivel, digamos, de cirugía corazón abierto a los temas que realmente pesan en esto de la crisis climática.
Si se busca que lleguemos a las metas del Acuerdo de París de mantener la temperatura en un aumento de 1.5 grados, tendríamos que reducir las emisiones del planeta drásticamente, casi a la mitad, para el 2030. Esos cambios drásticos no están sucediendo en forma de políticas, y eso es lo que tampoco terminamos de ver, ese sentido de urgencia en el texto final de la COP. Ahora, en términos del balance, está claro que que el objetivo principal del Acuerdo de París es mantener la temperatura por debajo de los 2 grados y con miras a 1.5. Si lo juzgamos por ese objetivo central que guía las negociaciones, esta COP no fue de ninguna forma positiva en ese aspecto. Ahora, tampoco se puede dejar de lado que hubo victorias importantísimas, como el caso del Fondo para Pérdidas y Daños, que era una conversación que venía desde hace 30 años y que por fin se logró materializar en un compromiso político, pero que aún hay muchas dudas y hay muchos temas en suspenso sobre cómo se va a operativizar ese fondo.
De cara a la COP28 hay mucho trabajo y varios temas que habrá que seguir de manera particular.
Si bien las conferencias de cambio climático pueden resultar frustrantes en muchos casos y faltas de ambición, es también importante marcar la necesidad de lograr políticas coordinadas a nivel global y la dificultad que esto implica. Cada país llega a las cumbres de cambio climático con su propio punto de vista, su propia perspectiva, y hay que lograr una coordinación entre más de 190 países, que resulta bastante dificultoso. Además, es importante pensar que las conferencias son un único momento en el año. El resto de la política climática, el resto de la acción climática continúa durante todo el año y no alcanza solamente con una reunión puntual en el año. Ahora, los países tienen que llevar a casa las políticas acordadas en la cumbre e implementarlas. Esto en primer medida implica dos momentos. Uno son los planes de más corto plazo a nivel climático, que son los planes a 2030, que son lo que los países tienen que estar haciendo ya para reducir sus emisiones y para adaptarse a esas emisiones. Por otro lado, el segundo punto es pensar en el largo plazo, y aquí entran los planes climáticos al 2050, que muchos de los países ya también han presentado. El problema es que tanto los planes de corto como los de largo plazo no son todavía suficientemente ambiciosos. Hay análisis internacionales que han visto que la mayoría de los planes de los países de América Latina todavía les queda mucho por hacer y se pueden mejorar. Pero acá aparece la palabra clave, que es el financiamiento. Tratar de lograr que los países de la región cuenten con apoyo de los países desarrollados para implementar estos planes. Y ese fondo todavía no alcanza. La meta del 2009 de los 100.000 millones de dólares que los países desarrollados tenían que dar a los países en vía de desarrollo no se alcanzó, no se logró, y era solamente un punto de partida. En realidad estamos hablando de miles de millones de dólares que se necesitan por año para los países en vía de desarrollo, por lo que en muchos casos estamos hablando de dinero.
¿Qué sigue? Antes del marzo del próximo año, 2023, la comisión, el comité que se creó a partir de este acuerdo para un fondo para pérdidas y daños, tiene que reunirse para un poco de bocetear lo que va a ser precisamente este fondo. Y no podemos obviar que COP28 será en Emiratos Árabes, y ahí está puesto el tema de combustibles fósiles sobre la mesa. Esta COP yo la seguí de forma remota, que también eso fue muy complejo, ¿verdad? Particularmente esta COP, donde el acceso no era tan fácil, ni estando en presencial, según me cuentan los colegas. El tema de los combustibles fósiles estuvieron muy presentes en Egipto, con un país anfitrión que es full combustibles fósiles, ¿verdad? Ahora vamos a tener COP28, otro país anfitrión que va, ¿verdad?, con un rol de presidencia, cuyo sentido son los combustibles fósiles. Entonces, vamos, eso es más o menos como la perspectiva de lo que se va a estar abordando en lo que queda 2022-2023. No podemos obviar que hay una guerra, ¿verdad?, entre Rusia y Ucrania, que está impactando al sector energético. Hay que ver cómo evolucionan las cosas. Y debido precisamente a ese impacto en el sector energético, se están incrementando los precios del combustible fósiles, y bueno, eso está afectando a nivel mundial. Yo creo que todos hemos sentido en el bolsillo la crisis. Hay que ver cómo va evolucionando todo y viendo perspectivas al respecto.
Ahora, para 2022 vienen negociaciones clave todavía en diciembre, en la cumbre de biodiversidad de la ONU, que va a tener lugar en Montreal, y ahí se van a negociar muchos temas relacionados también a soluciones basadas en naturaleza para el cambio climático. Y mucho de lo que nos decían los observadores es estas decisiones que suceden en la cumbre de biodiversidad van a afectar cómo se resuelve el cambio climático, porque si buscamos utilizar soluciones basadas en ecosistemas y en naturaleza, esa naturaleza tiene que estar sana y no puede estar degradada. Y es justo lo que se va a discutir este año en Montreal. Estas negociaciones han pasado por muchos problemas y han sido muy afectadas por el COVID, por tensiones geopolíticas, y actualmente están en un estado muy difícil. Entonces, lo que suceda ahí va a tener absoluta relevancia para el proceso de cambio climático. Y la siguiente COP, además, va a ser absolutamente clave. Como mencionaba, el panel de científicos de la ONU urge que las reducciones de emisiones sucedan de forma drástica. Eso tiene que materializarse de alguna forma en el liderazgo de la COP, y esta presidencia de la COP debe impulsar que los países sean todavía más ambiciosos y pongan planes climáticos todavía más fuertes. Eso no sucedió con Egipto, y el siguiente anfitrión va a ser Emiratos Árabes Unidos, que es otro estado petrolero. Entonces, va a ser todavía más importante tal vez la siguiente COP, y va a ser una de las últimas que definan si podemos alcanzar la meta de los 1.5 grados. Entonces, el seguir atrasando esos cambios drásticos y el seguir atrasando esa acción climática va a depender en buena parte de la presidencia de las COP. Entonces, ese va a ser otro reto importante en el 2023.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y esperamos que esta información les haya servido para tener más claro en qué va esta lucha global por detener el avance del termómetro en nuestra atmósfera. Si les gustó el episodio, les invitamos a darle like, a seguirnos y a recomendarnos. Además de que nos pueden seguir en Twitter e Instagram como @reportesandia. Y en avisos parroquiales les avisamos que la próxima semana tendremos una entrevista con la que empezaremos a entrar en el tema de biodiversidad, ya que tendremos una cobertura especial de la COP15 sobre diversidad biológica que se realizará a mediados de diciembre. Seguimos escuchándonos y hasta la próxima.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.